Últimamente he pensado que muchas personas podemos conocer de Dios, pero no conocer a Dios. ¡Qué privilegio es tener una relación personal con Dios! Mi Señor, ha llegado el momento de vivir conociéndote íntimamente.
Vamos a comenzar. Oremos. Padre, gracias porque podemos escudriñar tu palabra. Háblanos, Señor, por favor, y permite que tu palabra llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, y que podamos ponerla en práctica todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, hoy el tema tiene que ver con un corazón generoso. Vamos a hablar sobre la generosidad. Dios es generoso. Nosotros necesitamos ser generosos como Dios es generoso. ¿Por qué? La palabra nos dice en Génesis 1:26 que fuimos creados a su imagen y semejanza. Y esto no hace mención a aspectos, rasgos físicos, sino a emociones, sentimientos, capacidad de razonar, decidir, voluntad propia. Y Dios espera que seamos como Él, incluso en otros atributos. La Biblia nos dice que Dios quiere que seamos santos, así como Dios es santo. Pero muchas veces nosotros somos selectivos. Queremos ser como Dios en las cosas que más nos convienen. Pero si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, este es uno de los atributos que debe reflejar nuestra vida. ¿Por qué? Porque necesitamos transmitir a otros que Dios es generoso. ¿Y cómo? A través de nosotros. ¿Dónde? Donde quiera que estemos. La Biblia nos dice de que Dios es generoso y lo demuestra hoy, lo podemos ver hoy y lo vemos en su palabra, y ha sido generoso desde el inicio de la creación. En Mateo capítulo 5, Jesús está hablando sobre ese gran discurso, ese gran sermón, pero ahí podemos ver en un solo pasaje de que Él es un Dios generoso porque les da a todos, hijos, no hijos, malos, buenos, justos, injustos, a todos les da sin recibir nada a cambio. Dice Jesús, versículo 44, yo digo, dice, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Pero dice, si lo amas, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. O sea, aman porque reciben algo a cambio. Pero si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Dios es generoso, les da a todos y quiere que nosotros también seamos generosos. Todo viene de Él. Toda buena dádiva, dice, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, dice Santiago. Pero esto no hace referencia, una vez más, solo a asuntos de dinero. Hace referencia a muchas cosas más que vamos a verlas en pasajes que vamos a estudiar así brevemente. Pero no debemos también de dar manipulando quizá a alguien esperando que nos devuelva lo mismo o nos devuelva algo más, que nos lo devuelva multiplicado. Recuerde de que Dios conoce nuestro corazón y sabe cuál es la actitud que nosotros tenemos cuando damos algo, cuando compartimos algo. Y debemos de ser generosos porque conocemos a Dios, como les decía, y necesitamos reflejar esa característica de Dios en nuestras vidas a otros. Dios espera entonces que nosotros seamos también generosos. Dios quiere que nosotros seamos generosos así como Él es generoso. Ahí tengo una imagen, ¿verdad? ¿Saben ustedes qué es esto? Es un codo, ¿ah? ¿Pero qué significa? Ah, tiene su significado, ¿verdad? Es parte de lo que nuestra cultura, digamos, maneja para referirse a alguien que es en algún momento tacaño. Alguien que en algún momento o todo el tiempo nunca quiere compartir. No quiere soltar algo. ¿Saben qué es lo que Dios espera? Es de que nosotros aflojemos el codo. Fíjense que este dicho surge en, no sé si todos saben cómo surge el dicho, pero surge cuando dice que los ganaderos de México hacían negocios en la frontera con Estados Unidos y de pronto fueron víctimas, ¿verdad?, de constantes asaltos. Entonces, para que no les robaran todo el dinero, se fabricaban unas bolsas que iban aquí por las costillas. En esas bolsas metían ellos lo más valioso, monedas de oro y dinero. Y por supuesto, ¿verdad?, dejaban siempre algo en las bolsas porque los ladrones registraban las bolsas y los zapatos. Entonces, lo que ellos hacían era de que con los codos, cuando eran asaltados, apretaban los codos, presionaban los codos. Pero no duró mucho tiempo eso, cuando los ladrones descubrieron de que al aflojar los codos podían obtener más plata. Y entonces, cuando los asaltaban, les decían: aflojar los codos. Entonces, cuando aflojaban los codos, ahí estaba el resto del dinero. Y se volvió un dicho común para aquellos que no quieren soltar la plata, ¿verdad? Para aquellos que no quieren compartir, hay que aflojar el codo, hermano. Dígale usted ahí al que está a la par: aflojemos el codo. Yo sé que para algunos, y nos vamos a dar cuenta, para algunos esto no es ningún problema. Para otros puede ser un área difícil, un área en su vida que de veras cuesta. Pero Dios nos pide que nosotros seamos generosos porque Él es generoso. Hemos cantado acerca de la fidelidad de Dios. ¿Cómo se demuestra esa fidelidad de Dios? A través de su provisión, de su protección, de todas las cosas que Él nos da. Y no solo dinero, salud, familia, paz, gozo. Muchas cosas que no podemos ver, pero que vienen de Dios. Y Él nos las da en abundancia, todas las cosas, para que nosotros también disfrutemos de esas cosas. Así es de que, como les decía, nosotros podemos compartir no solamente dinero, podemos compartir tiempo, habilidades, talentos, amor, bienes, ¿verdad? El carro, la bici, la patineta, cualquier cosa nosotros podemos compartir. Pero seguramente ustedes conocerán a algunos que no quieren compartir, pero ni siquiera un lápiz, un lapicero. ¿Por qué? Porque se gasta. Porque es mío, porque me pertenece. Y por supuesto, a veces hemos compartido algo y hemos tenido malas experiencias. Como aquel papá que le dijo a su hijo, muy bien, hijo, ya puedes llevarte el carro, ya tienes edad y puedes manejar. Y el hijo regresa después y le dice, papá, te tengo una buena noticia. La bolsa de aire del carro sí funciona. A veces tenemos malas experiencias y eso a veces como que no nos permite compartir cosas. Pero Dios espera que de todos modos no recibamos nada a cambio cuando compartamos con alguien. Todo lo que Dios espera es de que nosotros no tengamos esa actitud egoísta. Dios espera que nosotros pensemos también en los demás. Dios espera que no solo nosotros salgamos beneficiados. Y aquí, en el pasaje que está ahí, Lucas 16, capítulo 16, verso 9, nos habla de una lección, de un contexto que estudiamos la semana pasada. El administrador injusto. Ese administrador tenía una característica, o varias características no muy agradables, las vimos la semana pasada. Pero de eso, de todo lo que pasa, Jesús obtiene una lección para compartir con sus discípulos. Y lo que dice en el versículo 9 es, por eso, dice Jesús, yo les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es honrado, o sea, digno de confianza, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? La lección es, ustedes deben de ser astutos con eso que Dios les ha provisto, con eso que ustedes tienen a su cargo. Y aquí la lección es, miren, con lo material, ustedes pueden hacer un buen uso de ello para construir puentes de amistad y que entonces esas personas que ustedes conozcan también puedan conocer a Cristo, también puedan obtener la salvación, también puedan estar en el cielo. Y ahí también ellos les van a dar la bienvenida. Eso es lo que hay que hacer. O sea, no tener esa actitud egoísta, sino pensar en los otros a través de lo que Dios nos ha provisto. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño, yo soy el administrador y Dios quiere que lo que me ha dado, lo que me ha encomendado, lo pueda compartir con alguien más. No se trata solo de mí. Dios quiere que comparta eso con muchos más. ¿Y qué mejor si usamos eso para ganar almas para Cristo? Esa es la lección acá, en este pasaje. Una continuación, ¿verdad?, de lo que vimos la semana pasada. Algo que encierra esta parábola que Jesús menciona para sus discípulos. Yo quiero preguntarles, con lo que ustedes tienen, dinero, casa, bienes, carro, ¿ustedes han alcanzado a alguien para el Señor? ¿O hemos sido egoístas incluso? Hay personas que llegan al punto de que no quieren que alguien se pase por la grama de su casa, de su jardín. Hay personas que llegan al punto de que uno no quiera tomar ni siquiera una naranja del árbol que tienen en el patio de su casa. con lo que ustedes tienen, todo lo que sea, ¿lo han compartido? Y sobre todo, ¿lo han usado para que otros puedan llegar al conocimiento de Dios? Pensemos en eso. Dios espera que no seamos egoístas. Dios espera que seamos generosos. ¿Por qué? Porque yo he reconocido de que Dios es el dueño. Yo lo administro y ahora Dios quiere que también comparta eso que me ha dado. Para Dios, cuando yo comparto, estoy cumpliendo con una buena administración. Cuando yo soy generoso, estoy cumpliendo algo que Dios espera que yo haga con lo que Él me ha dado. ¿Y saben qué es lo que pasa? Él se alegra, Él se regocija, Él se goza cuando yo comparto algo que Dios me ha dado. Por eso es de que en la palabra nosotros vemos que Jesús elogia a los que son generosos. ¿Recuerda usted en Lucas 21? La viuda que dio todo lo que tenía para vivir. A ella no le quedaba un centavo más. Ella dio el 100% de lo que ella tenía para vivir. Cuando Jesús está ahí en el templo y ve que todos echan ofrendas abundantes, le llama la atención la viuda, porque conoce que hay en su corazón. Porque la viuda reconoce que lo que tiene no es de ella y ella está dispuesta incluso a compartirlo todo. Y entonces cuando va a esa escena, Jesús pone pausa a todo lo que estaba pasando a su alrededor y le dicen: miren esto, esta mujer dio más que todos los que acaban de desfilar por acá. ¿Por qué? Porque ella dio el total de lo que tenía. Esta ofrenda que dio la viuda fue directamente para el templo. Fue directamente para Dios. Pero en Lucas capítulo 10 nosotros vamos a ver un relato que tiene que ver con esa generosidad que también tenemos para con los demás. Y que Dios espera que nosotros seamos también de esa manera. El buen samaritano, conocida esa parábola como el buen samaritano. Vamos a detenernos un poquito acá. Usted conoce el relato, y es un relato donde un hombre fue asaltado por unos ladrones. Lo dejaron medio muerto por el camino. Y dice que aparecen dos personajes primeros: un sacerdote y un levita. Personas que eran temerosas de Dios. Personas que pertenecían al pueblo de Dios. Pero ese relato nos dice de que esas personas, cuando vieron al hombre, pasaron de largo. Lo vieron y decidieron pasar de largo. Pero, dice, un samaritano, versículo 33, y quiero que leamos esa parte. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura. Lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Una gran lección en esta parábola es el hacer, el accionar. Y marca un contraste con estos hombres, el levita y el sacerdote, religiosos, temerosos de Dios, que es lo que no hacen. Ahí Jesús nuevamente exalta, elogia esa acción del samaritano, porque hace el contraste total con estos hombres que eran temerosos de Dios. ¿Qué pasaba con el sacerdote y el levita? ¿Por qué ellos no hicieron lo mismo? Probablemente había egoísmo en ellos. Ellos tenían su propio tiempo, su propia agenda, y tal vez, no lo dice el pasaje, y tal vez tenían cosas que hacer. No estuvieron dispuestos a compartir un momento con este hombre. No estuvieron dispuestos a darle atención a este hombre. Hay muchos comentarios en relación a la parábola, de ahí lo que la ley decía acerca de tocar a algún hombre muerto. Quizás pensaron de que estaba muerto, entonces eso no les permitía a ellos acercarse a este hombre. Pero en realidad, lo que podemos ver acá es una actitud de que esto es mío y lo que es mío es mío. Pero vamos a ver características que tienen que ver con el samaritano. Como les decía, la lección principal es hagan, vayan y hagan. Y de hecho, a ese experto en la ley, eso es lo que Jesús le dice. Le da una orden y le dice, así como hizo el samaritano, agarra camino y vas a hacer lo mismo. Era una orden al final de la parábola. Pero yo quiero que nosotros veamos otras características que podemos ver en el samaritano. Características que tienen que ver precisamente con generosidad. ¿Qué características podemos ver ahí? Y como les decía, no se trata simplemente de dinero. ¿Qué compartió el samaritano? Pues él compartió su tiempo. También tenía cosas que hacer, pero él se tomó ese tiempo para compartirlo con esa persona. De hecho, el tiempo es algo más valioso que nosotros podemos tener, porque es lo único en la vida que nunca vamos a volver a recuperar. Cuando compartimos tiempo con alguien, estamos dando algo muy valioso de nosotros. Pero él compartió también esa energía que tenía. Tomarse toda esa molestia para atenderlo, para subirlo, para cuidarlo en ese momento. Y además compartió sus recursos. El vino que tenía era para él, le pertenecía. El aceite, su transporte. Pero él también tenía un dicho: lo que es mío también es tuyo. Él no tenía esa actitud egoísta y estuvo dispuesto a compartir poco o mucho, pero lo compartió. ¿Qué más vemos en este samaritano? ¿Saben? Vemos características que tienen que ver con una persona que es generosa también. Porque hay algo que siempre va de la mano. Y a veces no podemos ver esos detalles cuando le damos una simple leída a la palabra. Vemos que este hombre era un hombre justo, un hombre fiel, un hombre responsable, un hombre honesto, un hombre generoso, por supuesto, un hombre trabajador. ¿Saben por qué digo todo esto? Porque se puede ver a través de las acciones que él hace. Llega con un mesonero, llega con el encargado del hotel y le dice: mira, fíjate que quiero que cuides a este hombre, pero ya no tengo dinero. Pero voy a trabajar y cuando regrese, yo te lo pago. Si usted va a una tienda donde no lo conocen y va a pedir fiado, yo dudo mucho que le vayan a dar fiado. ¿Por qué este hombre le dice, por supuesto, no hay ningún problema, puedes ir a trabajar? Este hombre había demostrado, sin duda, fidelidad. Un hombre que era justo, un hombre que era responsable, un hombre que era honesto. Y cuando él le dice, si algo gastas de más, dale, yo te lo pago cuando regrese. Esto es lo que nos dijeron algunos también, ¿verdad? Cuando prestamos algo, ¡ay, te lo pago! Y todavía estamos esperando. Este hombre, cuando decía, te lo voy a pagar, lo pagaba. Responsable, trabajador. Este hombre, si decía que iba a regresar, iba a regresar. Iba a pagar ese dinero. Otra vez, no tiene que ver solo con dinero. Tiene que ver con nuestro tiempo, con nuestros dones, con nuestros talentos, con esa energía, con todo lo que Dios nos ha dado, con esos recursos que hoy tenemos. Porque alguien quizá ha dicho, ay, mi hermano, es que a mí la verdad, yo no tengo que compartir. Siempre hay algo que podemos compartir con alguien más. Siempre, siempre va a haber algo que podemos compartir. Como les decía, no se trata únicamente de dinero. Somos generosos con Dios también cuando lo hacemos para otros. Jesús mismo habla de una parábola que en un momento va a haber esa división, ¿verdad? Va a haber esa selección de las ovejas y los cabritos allá en Mateo 25. Y dice que Dios va a elegir, bueno, estos son los míos, estos no, y los va a apartar. Y dice, ¿por qué los voy a apartar? Porque cuando tuve sed, me dieron de beber, cuando tuve hambre, me dieron de comer, me vistieron, me visitaron en la cárcel, me atendieron, me dieron alojamiento, muchas otras cosas. Y la gente va a preguntar, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento y todo eso? Y Jesús dice, cuando lo hiciste a uno de esos mis hermanos, a mí me lo hiciste. Cuando somos generosos también con otros, estamos demostrando esa generosidad que Dios espera que tengamos. Proverbios 19, 17 dice: servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Otra versión dice: al que al pobre da, a Dios le presta. Y Dios pagará eso. Como hacemos acciones con alguien, entonces Dios está a deuda con nosotros. ¿Usted le cobraría a Dios? Ah, no, yo no le cobraría a Dios, dicen todos así, ¿verdad? ¿Sabe? Dios ni siquiera va a esperar que usted le cobre. Dios sería incapaz de no pagarle. ¿Por qué? Porque es un Dios generoso. Dios no nos debe nada. nos va a dar mucho más de lo que nosotros esperamos. Pregunto, no dice eso el relato, pero Pablo dice en Efesios, cuando hay una transformación de vida, cuando hay una manera de pensar diferente en nosotros como hijos de Dios, nuestras acciones cambian. Y empieza a decir en Efesios capítulo 4, bueno, el que mentía ahora ya no va a mentir, ahora va a decir la verdad. El que robaba ahora ya no va a robar, ahora va a trabajar para que pueda compartir con los demás. Y esto es lo que está haciendo el samaritano acá. Le dice al mesonero, ya no tengo plata, pero voy a trabajar y cuando regrese yo te lo voy a pagar. ¿Para quién era ese dinero? Para aquel necesitado en ese momento. No lo dice el relato. ¿Cómo creen ustedes que le fue al samaritano en sus negocios, en su trabajo? ¿Cómo creen que le fue? No lo dice el pasaje. Creemos que le fue bien por lo que Dios mismo dice en su palabra. Él nos va a recompensar por todo aquello que nosotros compartamos con los demás, por todo aquello que nosotros demos a otros. Le podemos dar a Dios directamente a través de nuestras ofrendas y también lo podemos dar a través de otros. Y aquí es donde yo quiero llevarlos a este otro punto. La generosidad va a traer más bendición a mi vida. Dios quiere que tengamos un corazón generoso. Primero, porque Dios es generoso y quiere que yo sea como Él. Debo reflejarlo a Él. Y Dios espera que yo no sea egoísta, que yo comparta con otros, que yo sea generoso también. Y saben, cuando yo soy generoso, yo voy a tener más bendición. ¿Cree usted eso? No me crea a mí, la palabra lo dice. Dice Proverbios 11, 24 y 25. Hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan. Pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza. El generoso prosperará. Aquel que ayuda también será ayudado. Reflexionemos en esto. Si Dios no me ha dado más, es probable que cuando me dio poco no pude administrarlo bien. Porque parte de la administración tiene que ver con que yo comparta algo que Él me ha dado. El que es fiel en lo poco también va a ser fiel en lo mucho. Aquel que ha demostrado una buena administración en lo poco, se le va a dar más para que sea responsable de más. Entonces, si Dios no me ha dado más, y esto no tiene que ver simplemente con dinero, sino con mucho más, ¿no será que yo no he administrado bien y no he compartido bien? ¿O no lo he compartido? Todos conocemos personas que de veras les cuesta compartir algo. Y no tiene que ver simplemente con dinero. Siempre había alguien, o yo no sé si a ustedes les tocó, pero había unos compañeros que decían, antes los chéveres eran a 5 quetzales. Yo viví esa época de 5 quetzales. Los chéveres del Texano. Y decían, Ah, pues que ahora también hay de a cinco, ah, sí, es cierto. Pero había un amigo que siempre decía, mucha, hagamos cooperacha para los chéveres. Juntemos entre todos. Yo pongo cinco. O decía, 10 cada uno y después de todo modo solo un chévere nos daba. Y siempre había alguien que no prestaba sus cosas. Que no, eso no. Que no prestaba nada. ¿Cuál era esa actitud? Lo mío es mío. Y eso no lo comparto con nadie. Y Dios dice, y hemos aprendido, no me pertenece nada de lo que tenemos. Nada. Yo debo compartir eso que tengo. En Malaquías capítulo 3, en medio de una situación de crisis, en una situación de injusticia social, en una situación donde el pueblo en realidad no hacía las cosas bien, no hacía las cosas como Dios quería, tanto con su prójimo como para con Dios. Dios les dice, ustedes están en esa condición porque de veras me han robado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos robado? Y Dios les dice, me han robado en los diezmos y en las ofrendas. Y dice el versículo 10, el Señor Todopoderoso dice, traigan todos los diezmos al granero del templo y así habrá alimento en mi casa. Pónganme a prueba en esto y vean si no abro las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones hasta que sobre de todo. En el Nuevo Testamento, Jesús le dice al diablo, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Pero aquí en este pasaje, por el momento es el único pasaje que he encontrado, donde Dios le dice al pueblo, pónganme a prueba en esto. Otra vez, pásenme un examen a ver cuál es el resultado. ¿Y cuál era la condición? Ustedes entreguen y yo les voy a multiplicar todo eso. Yo voy a hacer que sobreabunde de todo. Esa parte nos llama la atención. Porque muchas veces nosotros sí queremos recibir todos esos beneficios. Pero ¿qué es lo que implica que yo haga? Yo tengo que tener ese corazón generoso. Yo tengo que aprender a aflojar el codo. Yo tengo que aprender a compartir de todo lo que Dios me ha provisto. En Deuteronomio 15:10, Dios le dice al pueblo, no seas mezquino, sino generoso. Y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Esa palabra mezquino tiene que ver con la palabra maldad. No seas malo. Y esa palabra generoso tiene que ver con la palabra bendición. Tenemos que ser de bendición. Somos una bendición. La bendición que se le dio a Abraham en Génesis capítulo 12, ahora se ha transmitido a nosotros a través de Jesucristo, Gálatas capítulo 3. Ahora nosotros tenemos esa bendición, pero esa bendición es para que nosotros también seamos de bendición a otros. ¿Cómo? como sea, ¿a quién? A los que sean. ¿Con qué? Con lo que tengamos. Compartiendo eso que Dios nos ha dado. Usted piensa en todo lo que tiene, no le pertenece. Usted lo administra y Dios quiere que también lo comparta. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos ese corazón como el de Él. Dios es el generoso. En Juan capítulo 6, nosotros podemos ver una vez más cómo el Señor hace abundar todas las cosas de veras de manera maravillosa. En Juan capítulo 6 se menciona la alimentación de 5,000 hombres. Y se contaban a los hombres porque eran los jefes de hogar, cabezas de hogar. Y por supuesto, detrás de cada hombre había una esposa y habían hijos. ¿Cuántos? No sabemos. Pero pensemos de que habían 3 personas detrás de cada hombre, habían 15,000 personas ahí en ese lugar. Juan capítulo 6. Jesús tiene que darle de comer a esa gente. Pero ¿saben? No había manera de cómo darles de comer. De hecho, un discípulo dice: si tuviéramos tanto de dinero, de todos modos, no nos alcanzaría. ¿Y saben qué es lo que ocurre? Aparece un muchacho, aparece un niño y dice: yo tengo 5 panes y 2 peces. Y a través de eso, Jesús multiplicó todo eso y toda la gente pudo saciarse. Toda la gente quedó satisfecha. O sea que no le dieron un pedacito a cada uno, ¿verdad? Y no, la gente quedó llena. Así como queda usted después del almuerzo del domingo. Satisfecha. Con ganas de darse una siesta. Después nos dice el pasaje que recogieron lo que sobraba y sobraron 12 canastos de todo eso. Un Dios generoso con sus 12 discípulos. Otra vez, no me dice el pasaje qué hicieron con esto que sobró. ¿A quién se lo dieron? La misma pregunta le hice yo a los niños en el devocional, compartí con ellos esto. Y dijeron: al niño, porque él fue el que compartió. Probablemente. Algunos dicen una para cada discípulo. No dieron nada, hasta estaban dudando. Pero este niño también, desde chiquito, con un corazón generoso, compartió lo poco que tenía. Hermanos, Dios no nos hace un simple llamado a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, para que podamos compartir. Es fácil a veces compartir con alguien cuando nosotros vemos una escena triste, trágica, una escena de crisis. Tal vez aquella anciana que está pidiendo limosna y está con su perro que tal vez ya también quiere comer. Y es fácil en ese momento meterse la mano en la bolsa y darle algo, compartir algo. En algún momento somos movidos emocionalmente por ese tipo de cosas. Pero Dios espera que nosotros tengamos un corazón generoso constantemente. No solo en ocasiones. No solo en algunas situaciones. No. Constantemente nuestro corazón debe ser un corazón generoso. Y ahí es donde la situación cambia. Dios quiere que tengamos esa disposición siempre de dar, de compartir con otros. Pero al igual que el samaritano, él tenía esa disposición, tenía ese corazón generoso, pero vemos otras características. Eso implicaba también que uno debe de ser justo, obediente, honesto, fiel, responsable. Todo eso va a permitir que mi corazón sea ese corazón como el que Dios quiere. Y en este caso, un corazón generoso, un corazón que comparte, un corazón que da. Dios demostró eso con nosotros a través de su Hijo Jesucristo, lo más valioso que tenía. Y dice la palabra que Él no escatimó a su propio Hijo y lo entregó por nosotros. El Dios generoso quiere que nosotros también seamos generosos. Pero, ¿qué nos va a mover eso? Hacer eso. Cuando reconocemos todo lo que Dios ha hecho también por nosotros. Cuando reconocemos de dónde viene todo eso que nosotros tenemos. En Juan capítulo 12, Jesús llega a la casa de Lázaro, Marta y María. Y cuando llega, dice que María toma un frasco de perfume, el más caro que tenía, y lo roció sobre Jesús. Pero aparece alguien que dice, ese frasco se desperdició, lo hubiéramos vendido más caro. Otra vez vemos ahí esa actitud egoísta de Judas. Y el pasaje dice que en realidad él no estaba pensando en los pobres. Él estaba pensando en él mismo para después agarrar una parte de eso. Pero ¿saben por qué es que María está dispuesta a entregar eso valioso para Jesús? ¿Sabe por qué? Jesús había resucitado a Lázaro, a su hermano. Y esa es una de las señales que Juan menciona impactante en los 7 milagros que aparecen en Juan. Un corazón completamente agradecido, hermanos, va a ser un corazón generoso. Si nosotros no estamos agradecidos con Dios por lo que Él da, hace, provee para nosotros, déjeme decirle que va a ser un obstáculo para que usted tenga ese corazón generoso. Pero en todo esto hay algo que Dios hace. Y eso es lo que me asombra particularmente en cómo Dios trata con nosotros. Dios no nos obliga a que le demos. Dios no nos obliga a que seamos generosos. Él nos ha modelado la generosidad. Lo sigue haciendo. Hoy esos aguaceros de la madrugada, qué ricos. Si alguno los despertó, lástima. Qué rico. Dios espera y comparte siempre con todos, sin esperar nada a cambio. Y termino con esto. En el libro de Reyes, el primer libro, capítulo 17, Dios le dice a Elías que vaya a una casa de una viuda, la viuda de Sarepta, y le dice, ahí yo le he ordenado a ella que te dé alimento. Y cuando Elías llega, vio a la viuda y ¿saben qué es lo que pasa? Le dice, tráeme de comer. La viuda le dice, déjeme decirle algo. Solo tengo un poco de harina, tengo un poco de aceite y voy a hacer, y con esto, mi último tiempo de comida con mi hijo. Y de ahí simplemente vamos a esperar a morir. Y Elías le dice, ah, vaya, está bien, pero entonces prepárame un pan y me lo traes. ¿No entendió lo que le dije? No tengo. Y el profeta le dice que Dios iba a multiplicar si ella estaba dispuesta a dar lo único que tiene. Y que iba a hacer sobreabundar todo eso. Pero ella tenía que tomar esa decisión. Y dice Isaí, primero de Reyes 17:15, y ella fue e hizo lo que le había dicho Elías. De modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Para desatar esa bendición sobreabundante, la mujer debía decidir si daba o no. Dios no la obliga. En algún momento Dios puso en su corazón eso, porque lo dice. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Ya escuchamos la palabra. Dios quiere que seamos generosos, Él es generoso, ¿cómo vamos a ser generosos? Pero la decisión va a ser de cada uno. Y con esto quiero terminar. Ay, esto ya lo pasamos. Otra vez, tal vez lo fácil va a ser compartir algo con alguien cuando vemos un cuadro triste, trágico. Tal vez eso va a ser fácil. Pero tener el corazón generoso, hermano, eso es diferente. Sin embargo, cada uno va a decidir tener ese corazón generoso. Pruebe. Pruebe al Señor en eso, dice Malaquías. Hay mucho más, hay muchos más ejemplos de cómo Dios hace sobreabundar cuando nosotros damos y estamos dispuestos a ser generosos. Pero cada uno debe de decidir dar. Podemos darle directamente al Señor a través de nuestras ofrendas. Podemos compartir con alguien, sobre todo si estamos ganando a esas personas para que conozcan a Cristo. ¿Cuántos van a ser generosos? Hermanos diáconos, por favor. No, hermanos, aquí no es manipular el asunto. Cada uno va a decidir dar. Amén. Señor, gracias porque de veras nos damos cuenta de que tú eres un Dios generoso, grande, maravilloso. Constantemente, todos los días, dice tu palabra, son nuevas tus misericordias. Muchas gracias por eso. Ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos a ser generosos. Ayúdanos a compartir lo que tú nos has dado. Todo te pertenece a ti. Gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. ¡Te esperamos!